Deportes RV. El deporte con pasión académica.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Deportes RV. Modulando, sintonizando al aire por ondas hercianas, por ondas virtuales, por las plataformas de nuestra querida Universidad Nacional Abierta a Distancia, llevándoles una edición más de este programa. Me acompañan mis compañeros de travesía, Alejandro Villanueva Bustos. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
David, un saludo muy especial para todos los oyentes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y la gente que se encuentra más alejada de las zonas centrales del país. Un abrazo.
Siempre me pasa lo mismo, les habla David Kitian. No me presento y arranco con ustedes y los oyentes los dejo a oscuras. No sé si les interesa quién es David Kitian, pero a mí sí me interesa saber y saludar a Luis Fernando Duque. Lucho, ¿cómo estás?
Un saludo especial, David, a todos los integrantes de la mesa de trabajo, nuestra querida audiencia que está expectante a los contenidos de Radio Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
En el pasado programa que fue el inaugural nos acompañó la doctora Sandra Morales, dando las puntadas, contando grosso modo lo que serían los principios que animarían esta iniciativa, esta producción. Y hoy nos acompaña también una persona que va a ser parte de nuestro equipo en la producción, en la búsqueda de voces, de datos interesantes, de temas que parezcan pertinentes para esta mesa, pero también con ustedes, con la interacción que vamos a tener a través del Twitter, del Skype y del Facebook. Y es Kevin Daniel Rosso Rondón, a quien le doy, ya es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, falta la rúbrica de su cartón, o sea que lo tendremos prontamente como un licenciado en ejercicio. Kevin, bienvenido.
Hola David, saludos a la audiencia y gracias por la invitación.
No, al contrario. Entonces, si les parece, chicos, entremos en materia. Tenemos ya un tiempito calentando, saltemos al campo, el juez está en el centro, el sorteo con la moneda y la pregunta es, como lo anunciamos en el pasado programa, vamos a hablar de geopolítica y Copa América.
Copa América y geopolítica.
Megaeventos.
Megaeventos, porque también queremos tocar a propósito del concepto de megaeventos, que quizás tendremos tiempo de conversar por qué el término megaeventos, de las estéticas de los medios de comunicación, de las narrativas, de los lenguajes que emplean, particularmente con una mirada a los canales colombianos que transmiten la Copa América. Alejandro, empiezo contigo. Me parece pertinente preguntarte, la Copa América 100 años, 1916 fue en Uruguay, ¿por qué 100 años después se hace en un país que ni siquiera es de la Confederación Suramericana de Fútbol? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué los gringos hacen la Copa, Alejandro?
Bueno, hay que pensar un poquito en retrospectiva, mi estimado David, y pensar un poco la Copa América de hace 100 años también supone relacionar algo que hoy tenemos presente y es los Juegos Olímpicos. Es justamente esta Copa América la que empieza a calentarse a partir también del pensamiento de los Juegos Olímpicos y también del fútbol, lo que alimentaría el primer campeonato mundial por allá para la década de los 30. Pero el mundo ha cambiado mucho 100 años después, y 100 años después encontramos grandes escándalos. La fiscal Loretta Lynch dice...
Fiscal norteamericana.
Fiscal norteamericana del Departamento de Justicia dice que ha encontrado unas grandes prácticas delincuenciales y mafiosas en la mayoría de integrantes y directivos de la FIFA, los cuales empiezan a ser detenidos y extraditados o se presentan ante las autoridades de los Estados Unidos, entre ellos el presidente de la Federación de Costa Rica, entre ellos el presidente de la Federación Chilena, el mismo Nicolás Leos de la Confederación Suramericana de Fútbol y desde luego un representante colombiano no podía faltar, el señor Luis Bedoya.
Grondona se murió antes de la Argentina.
Grondona no se pudo morir en mejor momento. Y bueno, se llevó todos los secretos de la FIFA y de la Confederación a la tumba. Pero ¿a qué vamos? 100 años después, estamos en un país cuyas aficiones futbolísticas son muy limitadas y las aficiones a otros deportes son muy amplias. Es un país principalmente compuesto por migrantes y las aficiones de los latinoamericanos han estado presentes. Hemos tenido estadios llenos de mexicanos, llenos de ecuatorianos, desde luego de colombianos, pero no es...
Recuerdo ese partido Perú-Brasil, de peruanos en la...
De peruanos, indudablemente. Entonces tenemos acá una Copa América Centenario donde el papel histórico de la Confederación pasa a un segundo plano y se desarrolla aquí, e incluso hay una propuesta todavía más difícil, y es que plantean que la Copa América sea cada 4 años en la misma sede, es decir, en los Estados Unidos, y esto traería unas consecuencias bien interesantes. Pero aquí empieza un juego político, un juego económico, un juego de favores que van y favores que vienen, e indudablemente pensaríamos que la Copa América, en términos quizás del origen y en términos hasta románticos del fútbol, debería ser en el Río de la Plata.
Duque, muy exagerado decir que el fútbol lo han tomado como pretexto para realmente hacer política. ¿Los gringos están haciendo política con la Copa América?
Desde luego lo están haciendo. Yo tengo una posición en la cual se hace en territorio norteamericano esta edición especial de los 100 años, el centenario, por una cuestión de mercado y una cuestión de negocio. Mismos análisis de prensa hablan de que se producirán como mínimo 550 millones de dólares para las arcas estadounidenses que van a entrar a su fisco, van a entrar a su presupuesto nacional, que es lo que se venía criticando del modelo FIFA, ¿no? Como una multinacional que tiene al cargo un megavento de estos, produce una gran cantidad de dinero, de recursos, y entonces un país potencia como los Estados Unidos no estaba llegando, no podía estarlo controlando. Y hablándose de la fiesta del continente, donde ellos se creen los líderes regionales, donde ellos de alguna manera por su desarrollo histórico, pues dicen queremos participar, queremos tener aquí la fiesta, se organiza todo esto, y yo me uno al sentimiento de los 100 años se deben efectuar básicamente donde nació. Esto se ha vendido con la excusa de querer promover el fútbol dentro de los Estados Unidos, donde no es popular, donde históricamente hay otras disciplinas como el mismo boxeo, el béisbol, baloncesto. El baloncesto, el fútbol americano que juegan ellos y que desarrollan mayores pasiones, masividad, en la cual uno dice... se llevaron la fiesta, se genera un desarrollo de un negocio con la cual deja mucho que desear y se generan esos cuestionamientos.
Dicen dos cosas, Alejandro. Primero, que Estados Unidos no hacía parte del negocio del fútbol, y las investigaciones suscitadas en Europa y que ya se han desplazado fundamentalmente a Sudamérica fueron, digamos, la armadilla perfecta, el estratagema norteamericano para vía judicial entrar políticamente al negocio del fútbol, porque el FBI aparece así como el adalid, como la punta de lanza de las investigaciones. Y lo segundo que acontece es que eso en cuanto a la preponderancia, y el segundo es el mercado. Claro. El mercado es suculento, es decir, geopolíticamente no controlaban, estaban en la ONU, están en la OEA, están en el G7. Y entonces eso también nos remite al mercado, es decir, el mercado sudamericano, el mercado de Conmebol y el mercado mundial también, a través de Conmebol y de CONCACAF. ¿Se puede plantear de esa forma?
Sí, y hay que adicionar otras cosas, como por ejemplo el control en términos de impuestos y el control cultural de Latinoamérica. Si algo no teníamos cercano con los Estados Unidos era la práctica del fútbol, y este fútbol como un vínculo de socialización. Y esto ya se hace presente en cada uno de los estados, en las escuelas de fútbol, en la misma liga, la MLS de los Estados Unidos, donde está directamente vinculada con la estructura universitaria de deportes, pero es Estados Unidos el que en la FIFA, en la CONCACAF y en la Confederación inicia un nuevo juego geoestratégico que seguramente tendrá muchas resistencias, pero están dispuestos ellos a apropiarse de un capital cultural que es el fútbol.
Me quedo con la imagen de Pelé y Beckenbauer en el cosmos, yendo por el callejón hacia los camerinos, y es una invitación entonces a un primer break, a una zona de hidratación, como se dice ahora en tiempos de Copa América. Volveremos en unos instantes, queridos oyentes, no se vayan, por favor, estos mensajes son también de su interés.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
¡Grande Diego!
Regresamos ya hidratados a este segundo tiempo de Deportes RV, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Kevin, para ti, a propósito de tus observaciones, hemos sabido que hay un proyecto latinoamericano en marcha, algunos de nosotros hacemos parte de él, de examinar transmisiones de televisión abierta, cuando lo haya, de la Copa América. Y en Colombia has examinado un par de partidos, o algunos más, a través de la pantalla de RCN Televisión. Tengo entendido, has tenido ya unos hallazgos. El primero relacionado, si no estoy mal, con la forma como los no periodistas o de temas tradicionales están cubriendo la Copa América. ¿Qué encontraste tú ahí, Kevin?
Bien, David, me parece bien interesante el modo en que en estos momentos periodistas que tradicionalmente no son periodistas deportivos están haciendo el cubrimiento de la Copa América. Digamos que uno podría verlo no solamente ahorita, también el Mundial se alcanzó a ver. Y es bien interesante porque uno puede leer esa distinción tradicional entre noticias tradicionalmente importantes y otras que se consideran poco importantes. Básicamente las noticias importantes generalmente son las asociadas a la violencia, escándalos, etcétera, política, economía. Y las noticias poco importantes están asociadas por un lado al deporte y por el otro pues también a la sección de farándula. Y digamos, en esa distinción hay como una división del trabajo de los periodistas. Lo que me parece bien interesante es que en estas transmisiones deportivas, los periodistas que cubren tradicionalmente las noticias importantes, ahora están cubriendo las noticias que se consideraban poco importantes, dentro de ellas el fútbol. Entonces, en el fondo creo yo que lo que se le está es restituyendo un poco de importancia a algo que se consideraba inicialmente una práctica banal como el deporte. Y en ese sentido ya el deporte, y en fútbol en particular, entra dentro de la agenda de los temas importantes de la nación.
Perfecto, perfecto. ¿Se podría hablar entonces de que esos cambios que hacen desde los canales a las diferentes zonas de Bogotá y del país también tienen una intencionalidad de los canales? ¿Tú lo puedes leer así, o cuál es como esa interpretación inicial a priori que tú estás haciendo?
Por supuesto, David, lo que hemos encontrado es que típicamente muchos de los periodistas que no cubren deporte están siendo enviados como reporteros a diferentes zonas del país, parques, barrios centrales, plazas, para hacer el cubrimiento de los prepartidos y los postpartidos, de pues cómo las personas se aglutinan para verlo y cómo saltan, cómo gritan, etcétera. Pero lo que nos resulta bien interesante es que esto de alguna manera lo hacen en diferentes zonas del país, hacen la transmisión en un momento, dos minutos en Soacha, en Barranquilla, en Medellín, y en el fondo creo yo que eso genera una articulación imaginaria de la nación alrededor del fútbol y se ratifica como cierto modo una hipótesis que hemos venido trabajando en América Latina, que de alguna manera la Selección Nacional de Fútbol representa a la nación.
Bien, eso me da pie, Alejandro y Luis Fernando, para hacer una ronda con ustedes de lo que han visto por televisión en las transmisiones. Alejandro ha examinado juiciosamente el canal Caracol, el Gol Caracol. Luis Fernando ha estado saltando entre RCN y Caracol, y Kevin RCN. Yo también he trabajado en RCN. De lo que se propone como estética televisiva en las graderías, en lo que llaman la fiesta de las gradas, en la forma de alentar, de personificar a un hincha, a un torcedor, para el caso brasilero. Kevin, fuera de micrófono nos hablabas de una estética entre dos regiones del país.
Sí, este tema parece interesante porque ya desde hace algún tiempo, quizá en el Mundial lo pudimos ver muy bien, las personas que van a los estadios en las gradas están, digamos, personificando los estereotipos asociados a cada nación. Entonces los mexicanos salen con el disfraz
de charro,
de mariachi, sí, etcétera,
el sombrero mexicano.
Exactamente, entonces todos como que van ahí personificando los trajes típicos. Y lo que me parece bien particular de Colombia es que todavía aún no tenemos como un estereotipo definido de la colombianidad. Sin embargo, creo yo que se está como imponiendo, y se puede ver ahorita en la Copa América, una suerte de estereotipo híbrido entre la identidad costeña, con el sombrero volteado, sobre todo como el mayor símbolo, y la identidad paisa fundamentalmente. Entonces, con el carriel, el poncho, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo yo que esos son como las dos identidades que se están más o menos mimetizando dentro del performance de los hinchas dentro de los estadios.
Luis Fernando, compartes esa observación y voy un poco más allá, y específicamente, ¿cómo están mostrando a la mujer en las graderías?
Bueno, encontramos que en estos megaeventos la mujer es un ancla de audiencia. La mayoría de personas que ven el fútbol y estas transmisiones son hombres, ¿no? Entonces es un atractivo o resaltar las bellezas de algunas naciones. Ese también el ideario que hay mundial hacia la mujer latina, pero se convierte como en un objeto del deseo, en simplemente una revisión. Tal vez hay algún crecimiento también de las mujeres hacia su gusto por el fútbol. Y frente a lo que decía Kevin, lógicamente somos un país de varias regiones donde no es fácil unificar una identidad nacional que nos refleje a nivel internacional, y en esa mezcla, en esas diferencias y en esa cantidad de identidades internas que tenemos, lógicamente no es fácil poderlo desarrollar o poderlo mostrar como algo único, como si lo pueden hacer de pronto los mexicanos, y hasta también desconociendo algunos detalles de sus vivencias internas y de conocer un poco ampliamente la cultura mexicana.
Sí, con lo de las mujeres me llama mucho la atención. Hay una producción de ellas, de las hinchas que van al estadio, todas sospechan y aspiran a ser filmadas, y me parece que están alentando, o más bien, no sé si sea muy atrevido lo que digo, están esperando ser filmadas, grabadas, ponchadas, como se diría en el lenguaje.
Recordando más aquella anécdota, sí, tal vez del Mundial Brasil 2014, el Mundial de Fútbol, donde una colombiana es filmada y se reconoce luego de un tema de redes sociales, cuando una artista famosa destaca que es muy bella y se genera como algún boom mediático de reconocimiento, que inclusive una chica que es comerciante, es una mujer del diario Vivir, no conocida dentro de una fama nacional interna de medios de comunicación, y luego salta al estrellato, recibe contratos luego publicitarios y resalta su imagen. Entonces, quién sabe si en algo atractivo tenga eso, luego del fenómeno del megavento que tuvimos en el Mundial, ahora reflejarlo en esta Copa América Bicentenario.
Sí, me parece que es reducir demasiado, decir que se cosifica a la mujer. Sí. Me parece que ella también está aprovechando un momento de... Hay una transmisión nacional, y ahí no solamente nacional, claro, sino internacional, probablemente global, porque lo están viendo en Europa, la Copa América, la están viendo.
Es una forma de marketing que han desarrollado en los Estados Unidos. Cuando uno está en Estados Unidos, va a ver un partido de béisbol, fútbol americano o baloncesto. Hace más de 10 años ellos tienen esa práctica de empezar a ponchar una serie de situaciones con la cámara o personas llamativas y mostrarlos en la pantalla gigante. Por ejemplo, en la NBA es muy común, por ejemplo, besos que están ponchando continuamente, salen en la pantalla gigante, y ya han ido a otro nivel, y es que los premian las acciones, y en esa misma medida también las castigan. Han ponchado con la cámara gente que está botando papeles, que está agrediendo al otro, etcétera. Es una práctica muy del marketing de los Estados Unidos y de estas prácticas que han tenido ellos en otro tipo de deportes. Se implementa el fútbol a partir de... Se empieza a terminar el Mundial de Sudáfrica en el 2010. En las finales se hacen algunos ensayos y viene con el Mundial 2014 de Brasil y se desarrolla esto. Incluso ya se está haciendo en el fútbol profesional colombiano. Exacto. Y se está... Es decir, un poco a lo Andy Warhol, ¿no? Vamos a ver... Sí, ya estamos cansados de la gente, de las cámaras, de la gente, de los actores tradicionales, etcétera. Pues tenemos a la gente que del común nos puede dar nuevas posibilidades de venta. Es un poco una cuestión entre lo que buscan los medios y también lo que busca el ciudadano del común.
Empezamos en la grama, vamos en las graderías y ahora los invito al camerino a una nueva charla técnica. Y ustedes, queridos oyentes, no se vayan, volvemos apenas en un par de minutos. Quédense con nosotros, regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Saltamos nuevamente al campo, regresamos con Deportes RV. Luis Fernando, escuchando la narración de Caracol, del canal Caracol y del canal RCN, escuchando al cantante del gol y a Eduardo Luis, me ratifica la tradición radial al hablar de televisión en Colombia. La verdad, describen lo que está pasando, redundan entonces con la imagen. Tengo evidencias que dicen que cuando puse RCN en mi casa, se fueron para otra habitación a sintonizar Caracol. Significaba esto que estamos acostumbrados los colombianos al formato de radio en televisión, a que nos redunden, a que nos relaten lo que está pasando. ¿Tienen la misma impresión?
Sigue siendo una constante y hay que significar que encontremos que en estos negocios de las transmisiones, porque son negocios fuertes donde están tratando de competir, más que todo RCN a Caracol, porque Caracol es el dominante, ¿no? Existe el fanatismo caracolero y encontramos que cómo se desarrollaron las situaciones publicitarias para empezar a captar el público. Caracol sigue con su estrategia de la fiesta del gol, mientras que RCN continuó con una estrategia del yo creo basada en una fe. Entonces a Caracol se le cuestiona de cuál fiesta del gol y cuál es el desarrollo del mercado y lo que ellos buscan y la gente de qué manera también disfruta el fútbol. RCN hace un viraje, tiene que hacer un cambio en el camino y ellos empiezan a desarrollar un llamamiento a sus audiencias a desarrollar un hashtag en redes sociales de Colombia Grita Gol para intentar recomponer el camino, una situación que no ha podido ellos revertir frente a la dominación de Caracol. Me pasó algo en Villavicencio, en una plazoleta de artesanos, luego de un evento se proyectó en una pantalla grande uno de los partidos de la Selección Colombia. Se estaba buscando la señal TDT, la televisión digital, la gente quería que le colocaran la señal de Caracol, solo estaba disponible en ese momento, no sé por qué motivos, la transmisión de televisión de RCN. La gente se incomodó y dijo, no queremos escucharlo, y fue tanto así que se bajó el volumen, se quitó el sonido de
a RCN. A la usanza antigua.
Exacto.
Para subir la radio.
Y se colocó el sonido de radio de un equipo de sonido de la emisora Blue Radio. Siguen entonces estas situaciones y vemos allí la competencia de Caracol y RCN, donde sigue habiendo un fanatismo caracolero.
Alejandro, llevaron a RCN como estrategia al mago de la radio deportiva en Colombia, al señor que tiene todos los niveles de audiencia que la gente despide y sigue cada vez que se cambia de emisora, y el formato que llevó es un formato radial, donde él comenta la jugada y da el cambio. Es decir, aquí no hay innovación televisiva, aquí hay la ratificación de que la tradición es en la radio. Sin embargo, el rating es contundente, 4-1.
4-1.
A favor de Caracol.
Claro, 4-1, pero la gente durante muchos años asoció la figura de Hernán Peláez Restrepo con Caracol. Y cuesta, y hay resistencias de entender que Hernán Peláez se encuentra en el rival, que es RCN, donde se representaban otro tipo de comentaristas y otro tipo de analistas. Esto digamos por un lado. Por otro lado, en Caracol tenemos dos técnicos invitados, un comentarista y el narrador. Y en este caso, por ejemplo, las narraciones de Javier Fernández son unas narraciones mucho más, permítanme el término, gritonas. no son las narraciones que se están haciendo en RCN, sí podríamos hablar que en la narración hay dos tipos de estilos. Ahora, la calidad de los dos tipos de estilos sí son demasiado bajas. En el caso, por ejemplo, del estilo o la estilística narrativa del partido por parte de Javier Fernández, encontramos alguna serie de terminología poco adecuada para un país pluriétnico y multicultural como el nuestro, expresiones que esconden bajo la fiesta del gol, comillas, un falso afecto y son definitivamente discriminadoras, comillas, ¿cómo le pegaste, mi negro? Este tipo de prácticas, pues indudablemente, en medio de lo chévere del partido, en medio de lo folclórico, van reproduciendo y normalizando una serie de prácticas que no son las más adecuadas. Entonces, indudablemente...
Exclusión, racismo.
Exclusión,
y sobre todo
racismo.
Por televisión abierta.
Discriminación.
Por televisión abierta,
que en el fondo, el espectro electromagnético sigue siendo de todos los colombianos.
Que se siga viendo a la persona desde un color de piel y no...
No, el espectro, donde viaja la señal, es del Estado. O sea, debe ser regulado todo lo que se emite a través de ahí.
Y por otro lado, para ir cerrando, la idea tiene que ver con también la vulgarización de la narración. Es decir... Más de 2 minutos o minuto y medio
cantando
narrando o cantando un gol, que incluso en redes sociales se ven como los demás periodistas de América Latina se quedan viendo qué cosa tan particular.
Algo muy hipérbole, algo muy exagerado.
Claro, pero sobre todo, incluso cuando Colombia mete el gol contra Paraguay, entonces no solamente festeja la alegría y la victoria de Colombia, sino que al derrotado lo humilla. Entonces llóralo arquero paraguas, sóbate las manos, te entró tu gol. Es decir, no se centra básicamente en algo muy importante que es exaltar la victoria colombiana, que es entendible, sino en humillar y acabar con la dignidad del derrotado.
Algo antideportivo,
y eso también,
¿no?
Eso también muestra cómo somos los colombianos en la victoria y cómo somos en la vida cotidiana en la derrota.
Alejandro y compañeros, otra cosa que me llama la atención es el modelo de negocio que se está presentando. Aquí hubo un envío de vacaciones a las telenovelas. Además hay una producción creativa, bueno, eso es discutible o no, y regresamos porque entramos en tiempos de Copa América, o sea, producen todas estas comerciales como avisando de que no van a estar al aire. Y hay una inundación futbolizada de la pantalla. Es que, a ver, uno de esos sábados o esos fines de semana que han pasado, hubo torneo local, Copa América, y encima empezó la Eurocopa de Naciones. O sea, podíamos tranquilamente estar todos los días, todo el día frente a la pantalla. Hay una saturación, hay una futbolización, una ratificación de la futbolización de la sociedad. Y yo me pregunto lo siguiente. Creo que Ardila Lule, que es el dueño de RCN, que es un empresario reconocido, ese emporio económico, es el que accede a los derechos. Caracol se retira, RCN compra y le vende a la competencia. Y le vende a la competencia que sabe que le va a ganar. Yo creo que RCN ni en el mejor de los sueños aspiraba realmente a ganarle a Caracol. Yo creo que a resistirle sí. Quizás no esperaba una goleada, para emplear una metáfora futbolera. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Qué no estamos viendo? O sea, ¿dónde se encuentra el quid del asunto? Y sobre todo, porque nosotros hicimos el ejercicio con Kevin, ustedes también que están participando, Alejandro que es activo también en la investigación, de preguntarle a colegas de América Latina, ¿por dónde están pasando la Copa América? Impresionante, solo 3 países de la región de América Latina está pasando la Copa América por señal abierta, completa, en la íntegra, como se dice en portugués, completa. Y en Colombia es el único país de la región donde lo pasan además en 2 canales de televisión abierta. Son privados,
pero son
televisión abierta. O sea, usando el espectro, realmente el espectro es público, así sea privado o pública. Luego, ¿qué hay? O sea, en efecto hay un mercado futbolero, sí. Hay una euforia alimentada, sí. Vean ustedes esas demostraciones de patrioterismo. Vean ese renacimiento del himno nacional. Vean ese renacimiento de los colores. ¿Quién cantaba el himno con tanta emoción antes?
Fuerzas militares, utilización de barcos.
Antes de Brasil 2014, ¿quién? Esas alusiones de RCN a los barcos, por supuesto.
¡Qué gloria!
¿Quién enarbolaba los colores con ese orgullo? O sea, que el fútbol está siendo el mediador de la patria.
Sí.
El fútbol es el operador de la nación en este momento, y se lo pillaron los canales, y se lo pillaron y lo están comercializando el patrioterismo,
sí.
Están comercializando el nacionalismo. Entonces, bueno, así como para ir redondeando, no sé si tengamos apuntes finales para irnos. Kevin, ¿qué habría que decir, Kevin, en términos de esos héroes entonces que aparecen ahí en el deporte, James y compañía.
A mí me parece bien interesante, David, la apuesta que ha hecho ahorita RCN con la publicidad de las Fuerzas Militares, que hace la canción previa para invitar a la Copa América y animar a la selección, porque en cierta medida eso yo creo que se puede asociar a toda esta idea de que los héroes en Colombia existen y son los militares, y también por otra parte la forma en la que, sobre todo desde el Mundial del 2014, se construyó la idea explícitamente de los futbolistas colombianos como héroes de la nación. Entonces, digamos, de alguna manera como que se futbolizan las fuerzas militares como héroes y también se genera una relación con los futbolistas como también héroes de la nación, casi como héroes equivalentes, unos en el plano de las armas y otros en el plano del fútbol. Y por otra parte también parece que de alguna manera eso contribuye a resignificar las fuerzas militares como símbolo de la nación y de pronto de alguna manera a restituirle un poco de la imagen tan negativa que tienen las fuerzas militares a nivel nacional y que de alguna manera se vale de los triunfos y de la selección Colombia y de la acogida que ha tenido para ganar un poco más de legitimidad dentro de la nación como institución de la nación.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Nos estamos despidiendo ya de esta edición y queremos hacer entonces unos recomendados de la semana. Alejandro, la sugerencia editorial.
La sugerencia editorial para el día de hoy se llama Naciones en Campo. Fútbol, identidades y nacionalismos. Guillermo Montoya, David Kitian y Alejandro Villanueva. 236 páginas, editorial Kinesis, año 2014, año de Mundial.
Y en términos de los videos o de las películas, querido Luis Fernando Duque.
El recomendado audiovisual es la película El Otro Fútbol del año 2012. Es una película dirigida por Federico Peretti.
Señoras y señores, damas y caballeros, hinchas y no hinchas, seguidores de Nacional, Millonarios, América, Real Madrid, barras futbolizadas y mundializadas. Queremos decirles que los esperamos en una nueva edición por estas mismas plataformas de la UNAT. No olviden seguirnos en redes sociales, en el Facebook por Emisora UNAT, en el Twitter por RV UNAT, en Skype por la cuenta RV UNAT 1. Mi Twitter, para quienes nos quieran seguir, es @kitiman. Hasta una próxima oportunidad. Sigan siendo felices, como decía por ahí un gran relator que ya no nos acompaña. Hasta pronto.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.